Muchas veces ponemos demasiada atención en la lejanía y no tenemos en cuenta que lo más importante, interesante, entretenido y útil es lo próximo, lo cercano. Onda 8 cuenta con usted.
Hoy tenemos con nosotros a cinco personas que tienen varias cosas en común. Son artistas, son jóvenes, son malagueños y su fama ha trascendido nuestras fronteras. Uno lo ha hecho con el bel canto, es el más prestigioso de los barítonos en el panorama actual, don Carlos Álvarez. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Otro cosecha éxitos como escritor, es el reciente finalista del premio Primavera de novela, Pablo Aranda. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En los círculos de entendidos de la guitarra clásica española, cuando se plantean quién tiene hoy el testigo que dejaron Andrés Segovia o Narciso Yepes, en casi todas las ternas aparece un malagueño. Javier García Moreno, alegría de saludarle.
Hola, igualmente. ¿Qué tal?
Conseguir que reflexionemos, que sintamos emoción y dejarnos con una sonrisa cuando no una carcajada, y todo con tan solo una viñeta, eso es arte, con un dibujo. Y el artista se llama Ángel Rodríguez Idígoras. Ángel, buenas también.
¿Qué pasa? Tú sí que eres un artista.
En el arte más nuestro, en la fiesta de los toros, hay un matador que los críticos dicen que tiene lo mejor de Antonio Ordóñez, de Rafael de Paula y de Curro Romero. Javier Conde, se le saluda.
Qué privilegio escuchar esas cosas, qué bonito.
Antes de escucharos, os quiere dar la bienvenida el alcalde de Cártama y, por lo tanto, presidente de esta emisora, Onda 8.
Bueno, felicitar a Onda 8 por haber conseguido reunir a estas cinco personalidades en Cártama y especialmente agradecerles a todos ellos el que estén hoy, que podamos disfrutar de su presencia y de sus valores, que como muy bien va a hacer Onda 8, pues irá desgranando uno a uno. A Carlos Álvarez, Idígoras, Pablo Aranda, Javier García y Javier Conde. Mis más sinceras felicitaciones para todos y que sepan que tienen Cártama su casa. Ánimos que sigan triunfando como lo están haciendo a estos jóvenes valores, como muy bien dice nuestro director de radio. Y felicitar también a todos los medios de comunicación que están presentes en este momento, así como yo creo que tenemos que felicitarnos a todos, porque bueno, está consiguiéndose que desde Cártama pues se traslade y se den más, si es que todavía no se conoce lo suficiente, que pensamos que sí, a estas personalidades, bueno, pues lo que son capaces de hacer, hasta donde han llegado, y especialmente desde mi parte, quiero darle mi enhorabuena.
Señor alcalde de Cártama, señor presidente de Onda 8, muchas gracias.
Eran las palabras de José Garrido Mancera. Javier Conde, antes cuando decíamos que tenía lo mejor de Antonio Ordóñez, Rafael de Paula y Curro Romero, no son unas palabras mías, son de críticos que saben de toreo. Yo soy bastante torpe en este terreno. Si usted se mira al espejo sin falsa modestia, ¿qué es lo que cree que tiene de cada uno de estos maestros?
Tengo la posibilidad de interpretar y ilusionarme con una entrega que me dio Dios, que es un capote y una muleta, y con ellos pues me siento vivo y lo único que hago es aprender de ellos. Lo que sí te diría que los venero, que he aprendido muchas cosas de ellos y que sobre todo pues ese cartel que me estás nombrando, pues me siento tan orgulloso de estar anunciado en ese con el que me tienes esta tarde también anunciado, ¿no? Con los cuatro maestros que me acompañan, que para mí es un privilegio y un honor tener la oportunidad de escucharles en la cercanía. Me apetece mucho estar a su lado y anunciar este cartel. Este sí que es importante. Me gustaría torear un toro como cada uno de los artistas que están a mi lado en la radio hoy interpreta su arte.
Javier Conde es el Benjamín de este grupo que hoy hemos reunido. El mayor no sé quién es, no, que nadie escabulle el bulto. Son Javier y Carlos Álvarez, son de 1966. Javier Conde es de 1975.
Y yo del 76, no, del 68.
Del 68, Pablo Aranda. ¿Y Ángel?
Yo me voy, si es de jóvenes me largo, ¿eh? Yo del 62, ni más ni menos.
Bueno, como también estás en representación de tu hermano Pachi.
No, de eso nada, yo hablo por mí, yo... Pero...
Bueno, hay un topicazo que se dice una y otra vez, que se repite, y es eso de que Málaga es madrastra. ¿Vosotros lo sentís así? ¿O es simplemente un tópico?
A ver, que hable el mayor.
Que ¿Qué preguntaba, Antonio?
Que empezamos muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, pero... Sí. Demasiado duro.
¿Qué es lo que has preguntado? Que no me he enterado.
Bueno, si queréis empezamos con algo más.
Por eso estamos en Cártama, ¿no? Como Málaga y Madrastra estamos en Cártama reunidos.
Pero de momento, mientras que no se demuestre lo contrario, Cártama es parte de la provincia de Málaga. Bueno, antes de repetir la pregunta, ¿os conocíais entre vosotros?
Sí, vamos. Yo no conocía a Pablo personalmente, al resto de los contertulios, sí.
Bueno, yo estuve trabajando en el supermercado del arte hace tiempo y le vendí un cuadro a Carlos Álvarez.
Allí en el...
En el Málaga Plaza.
En Málaga Plaza. ¡Qué bárbaro!
Eso era la otra vida, ¿no? Antes de ser famoso.
El mismo, solo que antes, un poquito, una página antes.
Te puedo... Eso hace 3 años.
3 años, sí.
3 años.
Claro. Navidades. Sí.
Pues me llevé un montón de cuadros y ya están todos colgados.
Sí.
Bueno, y ahora ya sí vamos en serio. Es cierto que cuando vemos a un artista, muchas veces no lo vemos hasta que se reconoce fuera de Málaga. Y eso se ha comentado a lo largo de la historia por muchos malagueños. ¿Vosotros lo sentís así? ¿Habéis tenido ese problema? Yo creo que, por ejemplo, en el toreo, este año estamos de enhorabuena, porque hay muchos malagueños que nos alegramos por el hecho de que se haya contado con Javier Conde para la Feria de Málaga, para la Feria de Agosto, en la Malagueta, que se haya contado con él para la Goyesca de Ronda, o que se haya contado con él el otro día para la inauguración de la Plaza de Torremolinos. No siempre ha sido así. Y esta sensación, por desgracia, la respiramos con más frecuencia de lo habitual.
Yo que creo también que hay un componente en todo esto, que cuando un artista, o en este caso un torero, o un músico, ¿no?, en nuestro caso también, o un escritor, cuando tiene un nivel, pues siente la necesidad de salir fuera de su frontera, de su ciudad, porque la ciudad no puede absorber todo el trabajo que esa persona puede realizar. Entonces, de alguna manera, la ciudad tiene la costumbre de no sé, de cuando una persona sale fuera, pues rendirle más reconocimiento, ¿no?, a esa persona que a otra que a lo mejor están dentro haciendo una labor, y por el hecho de no haberla irradiado hacia el exterior, pues se le da menos reconocimiento, ¿no?
Yo tengo... Creo que nos dedicamos a actividades que afortunadamente no necesitan de una situación local para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, solo dependiendo de la calidad de cada uno, es capaz de hacerlo allá donde esté el trabajo. En todo caso, algunos de nosotros somos emigrantes por naturaleza, porque afortunadamente no siempre el trabajo se tiene que desarrollar en tu ciudad. Y para otros, desde la propia ciudad, pueden tener una repercusión a nivel no solamente local, ¿no? En el caso de Pablo, seguramente sí, que él puede escribir en cualquier sitio y luego ser leído en cualquier otro lugar del mundo. Y con Ángel, pues está clarísimo que su repercusión no es solamente local, sino que va mucho más allá, ¿no? Yo creo que esa es una fortuna, ¿eh?, en cada una de nuestras actividades.
Sí, yo soy Pablo, ¿no?, como no me ven, creo. No, que yo he publicado la primera novela, no sé si fue en abril o en mayo de este año, así que tampoco puedo hablar con mucho conocimiento de causa, que soy nuevo en esto, pero que estoy de acuerdo con Carlos lo que ha dicho, y que como se trasciende ya de las lindes de Málaga y llega un momento en que da igual, pues el ser malagueño es una casualidad. Uh-huh. Y una suerte en el sentido que nos permite pues estar a los 5 aquí juntos y conocernos, ¿no? Pero que podríamos ser perfectamente de cualquier otro sitio, ¿no? Y actuar en la Plaza de Toro de Málaga, o en el Cervantes, o en el Conservatorio, o en el Madrid, o en Vitoria, ¿no?
Javier, Ángel.
Javier.
Sí, bueno, pues yo creo que estoy muy de acuerdo en todo ese sentido, pero eso de que entablabas tú al principio y hablabas un poco de que Málaga pues podía ser dura a lo mejor con la gente o con los artistas, ¿no?, que le costaba a lo mejor en un determinado momento pues hacer los profetas, yo creo que también tiene la culpa. Yo desde luego como torero muchas veces me doy cuenta de que en determinados momentos al contrario me engañaría y me sentiría mal si por extensión cada vez que me vistiera de torre gente de Málaga pues me opara en hombros y me enloqueciera por cada cosa que yo hiciera en cada determinado momento. Sí. Y a mí eso tampoco me apetece. Sí. Lo que sí estoy de acuerdo es que ya llega un momento dentro de tu vida profesional, por el avance y por la cantidad de cosas que haces, que lo que no es lo mismo es torear, ya puedes torear en la plaza más importante del mundo, que tu estado anímico cuando toreas en tu tierra es especial. Y la responsabilidad es totalmente diferente, y lo que es entregarle es la magnitud de lo que sientes como artista. Y eso es muy difícil, ¿no? Y superar eso, ¿no?
Hay quien lo expresa, Javier, de esta forma. A ver si os parece así. Dicen que si Curro Romero, en lugar de ser sevillano, llega a ser malagueño, he perdido la conexión con Javier Conde, a ver si la recuperamos. Pero que decían que si Curro Romero fuese malagueño, pues llevaría 40 años dedicado a la construcción. Y que si Antonio Ordóñez fuese sevillano, la maestranza le habrían cambiado el nombre, ¿eh? ¿Hay algo de verdad en esto?
No sé hasta qué punto. Cada uno cuenta la feria como le va.
Claro. Lo que pasa es que hay un momento, quizá, en la vida de la trayectoria de un artista, vamos a hablar en general de artistas, ¿no? Que a lo mejor, sobre todo en los jóvenes, que necesitan un apoyo especial. Sí. El saber qué jóvenes son los que tienen un talento especial y qué camino se les puede ir llevando para ayudarles un poco, auparlos un poco. Eso es lo que sí creo... Sí, sí. Que Málaga no tiene.
Ya, que a lo mejor Málaga recibe el regreso, pero no empuja para que te vaya, ¿no?
Yo creo que en ese sentido, a lo mejor se hacen ciertos esfuerzos, pero a lo mejor el propio artista pues siente más necesidad y siente pues eso, que su ciudad, a lo mejor, porque él quiere trascender, pues le aupe un poco más. Eso es lo que creo que quizás sí existe en cierta medida los jóvenes.
Yo echo de menos, en todo caso, la infraestructura que diera cobertura a una expansión de la industria cultural de nuestra ciudad. Eso es lo que no existe todavía y en lo que no se hace un esfuerzo fundamental. Y yo no digo que el esfuerzo se tenga que hacer por parte de la administración, que creo que se hace lo que se puede, pero a nivel de voluntad, ahí es donde realmente habría que empujar, ¿no? Y para mí es fundamental. Por eso, como tú has dicho, Javier, es relativamente fácil que un artista aparezca en Málaga, que salga luego y se desarrolle profesionalmente fuera, y que luego venga a ser reivindicado de nuevo, ¿no?, por la ciudad. Bueno, pues si eso es así, vamos a aceptarlo, ¿no? Pero intentando siempre poner mayor empeño en que haya una infraestructura que realmente dé la posibilidad de una formación desde la propia base, ¿no? Que, bueno, pues fíjate, ahora el Málaga estaba haciendo como campaña publicitaria la valoración de gente de la cantera. Bueno, yo me siento un canterano. Yo fui elegido en el colegio para formar parte de la escolanía cuando tenía 7 años, en un colegio de un barrio como Miraflores de Los Ángeles, en el colegio Giralcaire. Y yo no conozco mi vida separada de la música, precisamente por esa selección, ¿no? Bueno, pues eso yo ahora lo echo de menos. Eso no existe. Y no se hace, ¿no? Y en la parcela de la música, pues imagínate, extrapólalo a cualquier otra parcela del ámbito cultural. Pues a ver, entre vosotros los escritores, qué es lo que sucede, ¿no? O, bueno, pues Ángel tiene la capacidad de hacer algo que tiene directamente que ver con los medios de comunicación, y eso sí que puede ser una salida. Artísticamente, pues no sé cómo se puede evolucionar, ¿no?
Bueno, yo lo que pasa es que en cuanto a mi asunto personal, no sé muy bien qué decir, ¿no? Porque no es como el caso vuestro, ¿no? De que sois, pues, esos concertistas o cantantes de ópera, como Javier, ¿no? Javier, cuando acaba una faena, o le dicen torero, o le tiran almohadillas, ¿no? Yo mando el chiste por el email este y nadie me dice nada, ¿no? Entonces no recibo el feedback este que llaman los psicólogos, ¿no? De la respuesta. Entonces, y además, como yo casi no salgo de casa, ¿no?, por cuestiones, pues entonces...
Vaya, que el pánico escénico no lo sufre Irigoyen.
No, ese precisamente no, otro tipo de pánico sí, ¿no?
El de la página en blanco.
Ese es, por ejemplo, ¿no? Entonces no sé muy bien, pero claro, hombre, yo trabajo en Málaga y trabajo para fuera de Málaga, ¿no? Yo, para mí, la respuesta es casi igual, ¿no? Hombre, en Málaga me reconoce más la gente, no sé, voy a un bar, igual me invitan al cafelito, ¿no? Eso está bien, ¿no? Eso es lo mejor del trabajo casi, ¿no? Y fuera de Málaga, pues, me conocen, no por la cara, pero por el trabajo también me conocen, ¿no? Y yo veo más o menos, yo creo que, lo que pasa, yo creo que a la gente, ¿no? como yo tengo poco trato con ellos, ¿no? Cuando a mí me conocen, yo creo que les hace gracia, ¿no? Conocí a un tío que le suena a su nombre, que lo han leído, ¿no? Y supongo que a vosotros os pasará igual, ¿no? Pero sí. En cuanto también a esto que hablabais de la infraestructura de cultural de Málaga, pues, hombre, yo de eso no sé mucho, la verdad, ¿no? Sí. Pero creo que si un tío tiene capacidades y lo intenta, pues yo creo que saldrá al final, ¿no?
Efectivamente, la calidad está por encima de todo lo demás, pero
hay que tener un poco de control emocional, ¿no? Es difícil,
no, pero en todo caso que se podría hacer bastante más fácil, ¿no? Sí. Incluso esto es un sistema piramidal, hay mucha gente en la base, hay pocos en la cúspide, y eso en todo caso lo que daría es oportunidad de que hubiera más. Y además,
y que no fuese una pelea en solitario, ¿no? Que,
sí, claro.
Que puedes llegar, pero tú sabes, una lucha individual, ¿no?
Claro, estás utilizando un medio que es utilizado por otra gente también, ¿no? Y ahí no solamente está la pelea por la calidad, sino la capacidad de ayuda. Cuando hay dos que van hacia adelante juntos, posiblemente se consigue antes que haciéndolo de manera solitaria, ¿no?
Si hay un factor denominador común, además del talento, sin lugar a dudas el tesón, yo creo que Carlos
la edad
también es importante. Creo que Carlos Álvarez era el que decía hace unos años que el que no tenía tesón, el que no tenía paciencia para aguantar una y otra vez, es que no valía para esa profesión. Eso, estamos hablando del bel canto, pero es extrapolable a la guitarra con Javier, claro, a la literatura con Pablo, al toreo con Javier o al humorismo gráfico con Ángel, ¿no?
Hombre, la insistencia en todas las cosas, lo que no... Hombre, estábamos hablando antes, en off, del tema de la sociedad actual un poco, ¿no? De cómo se estaba acomodando, incluso los jóvenes también, de manera acomodaticia, y se estaba perdiendo el valor del esfuerzo, ¿no? De la capacidad de sacrificio, ¿no? Que requiere, pues, luchar por algo y querer algo, ¿no? Entonces, cuando tú realmente... Bueno, y que para nosotros, o por lo menos para mí no ha sido un sacrificio, y para vosotros creo que tampoco, las horas que estás cantando en tu casa no ha sido sacrificio ninguno, era lo que te gustaba, ¿no?
Sí.
Y para mí lo mismo en la guitarra y para ti escribir, igual, exactamente, sí. ¿No? Pero te pierdes otras cosas, hay una edad en la que te pierdes otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bueno, ¿qué me va a dar a mí esto si yo estoy aquí en mi casa tantas horas cantando y no estoy jugando a fútbol con mis amigos? O sea, que hay momentos donde tienes que elegir.
Bueno, puesto un ejemplo, que a lo mejor jugar a fútbol es bastante más, puede ser bastante más beneficioso, ¿no? Pero...
Y entonces, es en esa rotonda de esfuerzo y de sacrificio, yo creo que es, no sé, es algo que hay que llevar dentro para poder llegar a donde quieras llegar, ¿no? Yo creo que todo el mundo que tenga una capacidad puede llegar a donde quiere llegar, buscando el camino y buscando el sacrificio.
Sí, y también, no sé, supongo que habrá surgido la duda a vosotros también de... cuando antes de llegar al reconocimiento, ¿no? Que la calidad la tenía y ya, pero antes de llegar al reconocimiento, pensar, bueno, esto va a quedar en algo familiar, es decir, que, por ejemplo, en mi caso, mis amigos van a leerme y nada más, en mi familia, o voy a cantar, no sé, en Nochevieja, voy a cantar el himno de la Legión. No, hombre.
En todo caso, eso sería... De hecho, no lo consiguen. Que yo cante en casa... el cumpleaños feliz o que nos pongamos a cantar juntos en casa, eso es algo que ya no consiguen. Uh-huh. Porque si hay... me da vergüenza hacerlo en petit comité. Yo soy capaz de cantar, pues no sé, en Verona ante 15.000 personas. Y luego cantar en petit comité, eso sí. No, ¿eh?
Si hay un pudor ahí, es diferente.
Un pudor tremendo, sí. Que parece que es...
¿Y eso de qué viene?
Pues no lo sé, pero te lo puedo asegurar, ¿eh? No, sí, es que haya una transformación del personaje y que me convierta en alguien. No, yo estoy haciendo mi trabajo encima del escenario. Uh-huh. Pero luego en casa es que es como si se le pidiera a algún médico que ejerciera su profesión. Uh-huh. En casa. A ver, opere usted. Pues no, no voy a operar.
Exactamente, sí, sí. Claro. Yo opino igual que tú.
Exactamente, eres uno más, ¿no? En tu casa,
claro.
Uno más.
Tenemos una cualidad.
Y tiene tanto valor cantar como... hacer un buen merengue, que también lo puede hacer tú mismo, ¿no?
¿No? Yo creo que es más el mérito y el reconocimiento de una pequeña actividad es bastante más importante. Sí. Cuando ya te conviertes en alguien normal, cuando ya no estás haciendo tu trabajo, que cualquier otra cosa.
Sí, por eso lo que yo decía era que el hecho de estar aquí en Onda 8, pues ya es un... quiere decir que ha valido la pena el esfuerzo que hemos realizado. Pero eso, yo llevo escribiendo desde niño. Y he publicado mi primera novela ahora, ¿no? A los 5 años. que yo muchas veces he pensado, ¿llegaré a publicar alguna vez, no?
¿Llegarás a publicar la segunda?
No, la segunda la tengo, pero la tercera... No,
claro, claro. Sí.
Bueno, la primera es la de desprendimiento de rutina, ¿no?
Esa es la segunda.
Pues la primera no sé cómo es, la segunda es muy buena porque la estoy leyendo yo ahora, ¿eh?
Ah, hombre.
La voy a llevar a Galicia, que es fantástica.
Sí. Así sí. Te va a desvelar, Ángel.
¿Eh?
Así te va a desvelar en las noches gallegas.
Ah, pues igual, mira, no me importa.
Así vivimos más, ¿no?
Claro.
Está claro que por muchos éxitos profesionales que se tenga, en las actuaciones en los mejores teatros del mundo, en la Scala de Milán, Carlos, o los reconocimientos de los premios que pueda tener en un momento dado Palo Aranda, o cuando, por ejemplo, en el Carnegie Hall de Nueva York actúa Javier García, o una buena corrida que le sale a Javier Conde, o un dibujo muy alabado de Idígora, seguro que no es comparable a facetas de la vida personal que esa la tienen en común, sí, tanto Carlos Álvarez como Pablo Aranda, como Javier García, como Javier Conde, como Idígoras, con todos los seres humanos. Claro. Vamos a recordar una que por la notoriedad pública nosotros la vivimos en directo y en la que el que la retransmitió era Luis Vázquez Alfarache, el que fuese presidente de la Diputación Provincial, que nos hizo el favor de contarnos la vida de un torero, de Javier Conde.
Don Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches ya casi.
Le ha salido una voz de comentarista torero.
La verdad es que la tarde no da para más, ni para menos. La verdad es que el entorno de la Basílica de la Angustia estaba, bueno, abarrotado. Era impresionante. Era todo Granada, desde Puerta Real hasta la carrera del Genil. Imposible cruzar. Imposible porque la muchedumbre se había golpeado desde las 2:30 a las 3 de la tarde. La boda era a las 5:30 y la verdad es que era un auténtico odisea cruzar por aquellos entornos.
Don Luis, me han dicho ahora, que todo Málaga también estaba allí.
Bueno, media Málaga, o casi Málaga entera, sí. Es impresionante porque es una boda con, no sé, con un encanto especial, ¿no?
Y su amigo Manuel Alcántara también.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo estamos, ha terminado la ceremonia religiosa hace ya un rato y nos estamos dirigiendo a los al Carmen de los Mártires, que es un entorno precioso que hay aquí junto a la Alhambra, donde se va a servir un cóctel. Y después, pues, se seguirá la cena a las 9:30 en el Hotel Alhambra Palace. La verdad es que esto es muy bonito, el entorno no puede ser más acorde con las circunstancias. Y bueno, estamos echando un día maravilloso porque entre el morbo, o el encanto, diría yo mejor dicho, que tiene la boda, y el entorno donde se está celebrando todo el acontecimiento, la verdad es que es un día inolvidable para gran parte de Andalucía y, por supuesto, para Málaga y para Granada, sin lugar a dudas.
Sabemos que usted es un gran admirador de la belleza femenina. ¿Cómo iba la señora de Condes ya, pues, Estrella Morente?
En la medida que hemos podido verla, porque un sentido impresionante, seguramente algún plano de la televisión nos mostrará mucho mejor a la pareja, pero Estrella iba guapísima, como es. Y además con un adorno, sí, con el traje de novia, que yo soy muy malo para describir esas cosas, como usted comprenderá, pero la verdad es que si las novias están guapas en un día como el hoy, Estrella Morente estaba radiante.
Repetimos, era Luis Vázquez Alfarache, que fuese presidente de la Diputación, retransmitiéndonos en directo el 14 de diciembre de 2001 la boda de Javier Conde y Estrella Morente. Después se incorporó además a Ana Rico Terrón, que era concejala de Cultura, y entonces ella sí que nos describió ya los trajes con todo lujo de detalle. ¿Esta ha sido una de las mejores faenas de Javier Conde?
Sin duda. Hombre, desde aquí le mando a don Luis mi cariño y mi admiración como amigo y por muchas cosas que él lo sabe, y ahora me emociono, pues, sobre todo porque... Por mi mujer, que estaba hablando de ella, y por ese día tan mágico, y por todas las cosas que significa, pues, escuchar el día del enlace, que es la cosa más importante que me ha pasado en mi vida, casarme con mi mujer. Y también te diría que si este, que quizás es el año, pues estoy toreando a diario, ¿no?, y estoy viviendo unas presiones tremendas, pues desde el egoísmo más extenso, porque lo único que hago es dedicarme a torear, a viajar y a torear, pues gritaría que los causantes de que pueda tirar para adelante y de que pueda ilusionarme y de que pueda fluir día tras día una faena sin a lo mejor contaminarme del arte ajeno, como me está sucediendo ahora mismo con mis compañeros de tertulia, pues es ella la que me llena de vida, estando a mi alrededor y ilusionándome. Y en estos momentos, pues, aprovecho para decirlo, pues, porque a lo mejor en el egoísmo de la temporada y en la y en pues no sé, en tantos tardes de miedo y a lo mejor en de tardes opacas por mi propia personalidad y mis dudas y mis miedos, pues a lo mejor ni a mi propia gente le puedo contar lo que siento en esos determinados momentos.
Dicen que el 2003 está siendo el año de Javier Conde, ¿eh? ¿Qué faena, con qué corrida se queda? ¿Con la de Castellón, de Nimes, de Mont-Mansan, de San Sebastián de los Reyes?
No sé, está siendo una temporada tremendamente especial y diferente, porque no sé, yo sentí algo diferente desde el primer festival que toreó este año, no sé por qué, pero algo surgió, había una conexión de una manera diferente con el público y te hablo de una sucesión de acontecimientos. Creo que entre corridas y festivales ya creo que rondo casi los 60 espectáculos y no es fácil pedirle a las musas y a la conjunción con un animal que nunca sabes cómo va a ser, que se ponga de acuerdo contigo y que tu cuerpo y tu organismo se ponga de acuerdo con tu sentir y que tu cabeza se iguale con el corazón y que eso suceda tantas veces como me ha sucedido este año, me asusta y a lo mejor me hace pensar que a lo mejor es un frasco también que se me está acabando y estoy abusando de ese frasco que me llenó Dios o no sé qué otra cosa del otro mundo que me pertenece y que a lo mejor estoy gastando en este año más que en otros años, pero no me importa que se me derrame porque estoy probando mi propia espiritualidad taurina y estoy probando mi concepto y mi manera de sentir la vida y lo estoy llevando a un límite que no creía capaz que iba a llevarlo y creo que poco a poco, unos días mi mente no está de acuerdo con el cuerpo y mi corazón con mi mentalidad, pero afortunadamente a la hora de soñar con un vestido de torera puesto se está poniendo de acuerdo todo.
Esa sensación de que la cosa se puede terminar, de que va todo tan bien, que pasado mañana puede que se tuertan las cosas y se vuelva en vuestra contra, ¿la tenéis todos? ¿Hay algún momento en el cual tengáis la sensación eso de que estáis viviendo un momento tan bueno que esto no puede durar siempre, que se va a acabar? ¿Voy a estar preparado? ¿Voy a conseguir mantener una estabilidad que esté al margen de los éxitos externos?
Bueno, yo te diría, ya que sigo hablando para terminar un poquillo, que como dependo de una persona, de un animal en este caso, que es el que también tiene que transmitirme tantas cosas y tiene que ser un poco fiel a tu manera de pedirle las cosas, pues entonces estás en una balanza de vértigo. No te hablo de la valentía esa de torero y del atributo fácil de que todo el mundo dice, bueno, lo mío es diferente porque tú te juegas la vida. Si yo me montara todos los días en mi coche de cuadrillas con mi cuadrilla y todos los que estamos ahí dentro pensamos que vamos para la muerte y que nos va a matar, puede matar un toro y de que puede ser el último día y de qué tal, te aseguro de que la mayoría de las veces no me vestiría de torero o estaría muy al límite para vestirme de torero. Yo creo que el toro que me puede matar a mí o me puede destruir es el de mi interior y el de no realizarme como artista o de no realizarme como lo que siento y como lo que llevo dentro, como a todo ser humano que tiene inquietudes en la vida. Yo no quiero que se me valore porque mi traje sea un poco más luminoso de que el que lleve cualquier otro artista o porque me pongo delante de un toro. A mí me destruyen otras cosas. A mí un toro no tiene la oportunidad de destruirme porque lo único que me puede quitar es un poco de estado anímico, pero a mí me destruye mi propio interior y mi persona y mi convocatoria de entregarme a un público y una plaza y a mí mismo. Eso es lo que me destruye, lo demás no.
¿Cuándo se siente vulnerable Javier Conde?
Pues cuando me estoy sintiendo de una manera incontrolable, que no tengo una explicación, ni me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo, y no llega ahí arriba, y no transporta la realidad de lo que está sucediendo, y puede pasar un día, pero si pasa un número de días en la que tú has dicho, pero bueno, ¿cómo he sido capaz de sentir de esta manera y hacer esto? Y no ha llegado. Eso sí te puede destruir, eso es lo que te quitaría. A mí, desde luego, me quitaría que hiciera así, tirara a un armario el vestido de torear y dijera, bueno, ha llegado el momento de... Yo no voy a estar en esto por una moda o por un... Es el momento y es la inercia porque te está saliendo todo bien y tienes la convocatoria de la inercia y del triunfalismo, ¿no? Yo el día que no ponga mi música antes de torear y con mi música me ponga a dibujar pases en mi habitación y, y me enloquezca y me dé un destello, un vestido de torear y sueñe antes de ponerme lo que es, ese es el que me debo de poner esa tarde y vaya con los vellos de punta, no me he visto de torero, porque me estaría siendo infiel a lo que para mí es la vida y lo que representa alimentarme de la belleza del mundo y de la grandeza de las artes, ¿no? Te hablo de una interpretación necesaria para mi organismo y para mi alrededor, que está traducida en un pincel que es un capote, o en una pluma que es una muleta, o en unas cuerdas que son las que me atan los machos en la taleguilla. Esa es mi interpretación de mi profesión.
Absolutamente gráfico, ¿eh?
Sí, totalmente.
No se puede describir mejor. Sí.
Y la seguridad, Carlos Álvarez de Javier García, que entre Javieres, Pablo Aranda y Ángel Rodríguez Ígora, ¿dónde la busca?
¿Qué has dicho?
La seguridad, ¿de dónde veis para enfrentaros cada día, no a un toro, pero sí a un público, como puede ser en el caso de Carlos y en el caso de Javier?
Es bastante más fácil.
Sí, es otra cosa.
Porque sí. Javier...
el público no tiene pitones,
no,
diferente,
bueno, sí,
pero bueno, pero después
sí,
lo tiene.
Pero en todo caso, lo único que puedes perder es el prestigio, no, claro, no la vida. Claro. Pero nosotros nos basamos en un trabajo hecho anteriormente. Javier tiene que improvisar delante del toro. Él no sabe cómo va a ser el toro. Nosotros ya sabemos cuáles son las condiciones del trabajo y en todo caso, lo que estamos en el momento en que te subes al escenario, ese es el último elemento en una serie de trabajo que empieza mucho atrás, ¿no? Los ensayos, ojalá pudierais ensayar con los toros, porque entonces sí que sería algo absolutamente artístico y uno se daría cuenta además de la gran capacidad que tiene una persona a la hora de ponerse delante de un animal que te puede matar, ¿no? Pero el trabajo del ensayo, eso hace que nosotros tengamos mucha más seguridad en el trabajo que hacemos. Y por eso creo que la superstición tiene que estar fuera de nuestro trabajo artístico. Porque o está basado en la experiencia, y la experiencia es el conocimiento que nos lleva a poder interpretar, o a poder escribir, o a poder dibujar, o no hay otra posibilidad. No lo podemos dejar a la improvisación.
Yo creo que hay un componente, bueno, que se habla mucho del miedo escénico, pero que eso se da más en la época en que tú estás adquiriendo la experiencia.
La experiencia, claro. Bueno, ahora yo cada vez que salgo al escenario siento más responsabilidad, ¿no? Y entonces no es tanto miedo como la necesidad de estar al nivel que la gente ya espera de ti, ¿no? Entonces, no es tanto el miedo escénico como la responsabilidad.
Pero, claro...
Más sube, más grande la caída, ¿no?
Sí, bueno, no tanto la caída como lo que la gente espera. La gente se cae poco. La caída, en todo caso, es un declive más que otra cosa.
La responsabilidad de estar, claro, a la altura de la situación.
Sí, sí.
Pero siempre. Ese miedo, la palabra miedo en sí mismo, una palabra que eso que para el toro sí, pero para nosotros miedo eso
no,
a la muerte, pero miedo.
No. Bueno, y a la muerte.
Bueno, ya
entramos
en otro sí.
Sí.
No, pero que además, que aparte, más que miedo es saber que puede no durar siempre este reconocimiento.
Sí, claro.
Y ya está, pero como hay tantas otras cosas en la vida, ¿no? Pues ojalá se mantenga, ¿no? Pero si no, pues nada, ya...
Yo sí que cuando me subo al escenario pienso que puede ser la última vez. Yo siempre lo pienso, porque así la actitud que tengo ante el trabajo es siempre la misma. Yo no hago distinción entre un teatro grande y un teatro pequeño, una ciudad con tradición y una ciudad que no la tenga. Yo intento ser honesto conmigo mismo, con el trabajo, con la gente que trabaja alrededor, y dar siempre la misma calidad, ¿no? Siempre. Porque eso ya hace que yo me encuentre tranquilo.
Sí. Y además,
no había ningún cambio en la mentalidad.
Yo creo que después eso se nota, ¿no? Que...
Eso trasciende sin duda al público. Y fundamentalmente a la gente que está alrededor. Hay muchas veces, el público es una parte muy importante. Sin el público no habría, yo creo que ninguno de nosotros hace un trabajo que sea onanista. O sea, yo no trabajo para mí mismo, yo trabajo para los demás. Y el público es el al que nosotros enviamos nuestro trabajo. pero de vez en cuando también es importante, sobre todo en trabajos que son colectivos, como el mío, por ejemplo. Casi nunca trabajo solo, siempre hay gente alrededor, y yo reconozco que el trabajo de esa gente tiene que estar al menos agradecido por mi parte, ¿no? Y que de mi trabajo depende el de mucha otra gente. Entonces, siempre, en cualquier circunstancia, es esa responsabilidad, no solamente por el nivel artístico, sino por lo que implica de trabajo con los demás.
Tenemos que decirle adiós a Javier Conde, se tiene que marchar, y antes hablábamos de, con cierta periodicidad, volver a reuniros, tener cada dos meses esta conversación, y no, si estáis dispuestos, Javier decía que sí, vosotros os prestáis a ello, ¿no?
Genial. Nos prestamos.
Y además el café es fantástico, ¿eh? El café que prepara.
Fíjate, lo hicimos antes de ayer, lo recaliente en el microondas y sale como nuevo. ¿Te das cuenta? Javier Conde, muchísimas gracias.
Que es un verdadero honor y placer que compartir tertulia con los maestros, y para mí, si mi toreo en algunos momentos le transmite a ellos algo especial, es porque tiene que ver mucho cada uno del arte de cada uno con lo que yo represento, que es llenarme de la grandeza de mi ciudad y de los artistas que la llenan. Muchas gracias.
Maestro, te deseamos lo mejor y hasta pronto. Por nuestra parte hacemos una pausa y enseguida volvemos con Carlos Álvarez, Javier García, Pablo Aranda y Ángel Rodríguez Ígoras. Continuamos esta charla con el barítono Carlos Álvarez, con el concertista de guitarra Javier García Moreno, con el novelista Pablo Aranda, con el humorista gráfico Ángel Rodríguez y Dígoras, y le damos la bienvenida a Rafael Taibo, maestro de locutores españoles, que en esta ocasión va a participar como buen amigo que es. Además, creo que mantiene también una estupenda relación con Carlos Álvarez y con Javier García, muy vinculados al mundo en el que siempre se ha movido Rafael Taibo, la música clásica.
Sí, muchas gracias, y para mí es un auténtico placer estar con vosotros, aunque sea desde lejos. Un abrazo para todos y vamos allá.
Don Rafael, es su turno. ¿Cómo presentaría a don Carlos Álvarez en lo que vamos a escuchar ahora?
A ver, vamos a escuchar, señoras y señores, vamos a tener el placer de escuchar al gran barítono español de Málaga, Carlos Álvarez, en un papel que empezó a interpretar al principio de su carrera, la romanza de Alberto, Mis ojos al ver los tuyos, una pieza en tono menor con un solo de arpa, creo recordar, que interpreta el capitán Alberto, que es un príncipe de incógnito, medio enamorado de la protagonista de la obra, Margarita. Se trata de Molinos de Viento, una zarzuela, un acto y tres cuadros, con un libreto de Frutos, música de Luna, de Pablo Luna, obra que creo recordar que fue estrenada en el Teatro Cervantes, no en el Teatro Cervantes de Málaga, pero sí en el Teatro Cervantes de Sevilla, allá por la primera década del siglo XX. Escuchemos. molinos de viento, de luna, una buena prueba de la gran riqueza musical de nuestra común patria España.
Don Rafael, acaba usted de decir una cosa muy importante.
¿Qué?
Y es que la zarzuela tiene una calidad,
hombre,
tan grande como cualquier otro tipo de género lírico de otra parte del mundo.
Entonces... Ya lo creo, lo que pasa es que desgraciadamente en España no ha sido muy bien tratada. Ahora sí. Parece ser que sí.
Ese es el problema fundamental.
Esperemos además que el Teatro de la Zarzuela se convierta realmente definitivamente en Teatro de la Zarzuela.
Ojalá.
Y que proliferen otros por toda España.
Yo que soy un descreído... roguemos por ellos.
Bueno, es un buen momento el que se vive ahora, Carlos.
Sin duda.
Yo creo que es un buen momento con orquestas, magníficos coros, intérpretes, sí, en fin, de fama internacional como tú. Por cierto, has actuado este año en la Arena de Verona.
Sí.
Con el Rigoletto.
Con Rigoletto.
Pero no es la primera vez que lo interpretas, porque yo pude admirarte en ese personaje impresionante en el Real.
En el Real fue la primera vez que...
Claro, ahí, claro, sí, claro. Después impresionante hecho... interpretación. Por cierto, gracias. Porque además es un personaje divino, el Rigoletto este, ¿eh?
Sí, es algo... Para mí, posiblemente sea el personaje que más me obliga a interpretar, ¿no? Porque hay que poner toda la carne en el asador.
Un personaje que va variando de lo cómico a lo puramente trágico.
Sin duda, sin duda.
Muy bien. Oye, Rafael, Carlos, por cierto, algo que admiro mucho todo lo que tú haces... Pero he hecho en falta el Don Juan de Mozart.
Bueno, lo he hecho fundamentalmente en Viena con el maestro Muti.
Ah, pero lo has hecho en Viena. En España no lo has hecho nunca.
En España, bueno, yo debuté Don Giovanni en Palma de Mallorca.
Ah, sí.
El Teatro de Palma de Mallorca ha sido uno de los teatros españoles que más debuts ha visto míos.
Sí, sí, no
Yo
sabía.
Debuté allí Don Giovanni, he debutado... ¿Qué otras obras? Traviata, debuté allí.
Sí, pero sobre todo a mí es que Don Juan es una obra que me apasiona. Habría dado la mitad de mi vida por haberlo podido interpretar. Por haberlo podido interpretar algún personaje en Don Juan. Me habría conformado con interpretar el Comendador.
El Comendador, sí. Bueno, tiene la parte fundamental. Sin el Comendador, el mito de Don Giovanni no se convierte en el mito.
Ya, ya. Pero además es un personaje musicalmente increíble, ¿eh?
Sí, sí. Hay una anécdota. Yo que... el maestro Muti en el año 93 me ofreció hacer Rigoletto en La Scala y yo le dije que no. Le dije que no con todas las consecuencias, pensando que ahí se terminaba mi carrera, que a lo mejor no volvería a cantar nunca más. Y de ser un barítono verdiano en ese momento, para Muti me convertí en un barítono mozartiano. Y de hecho con él en el festival, en el Festwochen de Viena, he hecho Don Giovanni, he hecho Bodas de Fígaro. E hicimos Don Giovanni en La Scala, ¿no?
Así que, ya. No está mal la posición. ¡Qué envidia!
Bueno,
querido Carlos, por cierto, que no obstante, para barítonos los de Verdi.
Ah, sí. ¿Eh? Claro, él fue el creador de la figura del barítono, fundamentalmente.
Sí, sí.
Hasta ese momento, el barítono no había sido tan importante, y yo creo que si le tengo que agradecer mucho, mucho, mucho a alguien, es a Verdi.
Claro.
Aunque no lo conociera. Eso, y Dígaros la sabe muy bien.
Muy bien, Carlos.
Bueno, esto viene con motivo
contigo. Ya sabes, sí, que no podré volver a entrevistarte para Radio Clásica porque han tenido la humorada de jubilarme.
Bueno, y no
ya
puedes...
no estoy yo allí en Radio Clásica y lo lamento sobre todo por los buenos momentos que he pasado.
Gracias.
Con personas como tú.
¿Y no se puede ser emérito?
No, porque no conocen esa figura, porque los sindicatos escarallan todo lo que tocan, valga la expresión, y de alguna forma han convertido lo que era un derecho, que es la jubilación,
claro,
que se ha luchado por ello durante años y años y años, lo han pasado a convertir en una obligación, lo que me parece una monstruosidad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo sigo mis actividades. Ahora precisamente tengo, con motivo del 30 aniversario de la muerte de Pablo Neruda, participo en un acto que organiza la Embajada Chilena en la Casa de América, y luego voy a participar en una obra musical en el Festival de Música Contemporánea de Alicante, en La Danza de la Muerte, de Dieterler, que es un compositor alemán de principios del siglo pasado, y que es muy interesante para recitador y coro. Por cierto, tú no has tocado nunca el aspecto del recitador.
No.
y no te apetece, porque es muy difícil encontrar personas con tu planta y con tus posibilidades vocales que puedan hacer el Lelio, el Egmont de Beethoven o el Pedro y el Lobo de Prokofiev, cosas de este tipo.
Pero ya solamente piensan en mí como intérprete de ópera.
Pues es una pena, porque ahí hay un, ahí hay cantidad de obras. Por ejemplo, Iván el Terrible de Prokofiev tiene un recitador que es una auténtica locura. Yo lo hice ahí en Málaga, en el Teatro Cervantes, como Don Alonso.
Ciertamente.
Y es impresionante. Yo
creo que esta experiencia de recitador, Rafael, la ha tenido además con Javier García, en directo tocando la guitarra.
Perdona, así.
Eso ha sido, fue una sensación, improvisado totalmente, no era nada que estuviese preparado, coincidieron presentando un acto y vimos ahí como en un momento Javier García cogió la guitarra y Rafael Taibo interpretó.
Permíteme que le recomiende a Carlos que visite mi web.
Ajá.
Porque ahí en el web yo he metido varios ejemplos de estas actividades que te digo.
Pues vale.
Hay un fragmento del Egmont de Beethoven, del Lelio de Berlioz, varias cosas. Y me permito sugerírtelo porque puede ser interesante incluso que tú toques ese aspecto que está próximo al canto, aunque no es canto, claro.
Bueno, la palabra hablada necesita también de esa salmodia que sea cercana al canto, ¿no?
Exacto, es que hay cosas francamente interesantes, por eso no dejes de visitar mi web.
Pero me sorprende mucho,
tanto,
conociendo...
No es vanidad.
Pero conociendo a Javier, me sorprende mucho que improvisarais eso, Javier.
Sí, sí, no fue en un momento determinado una presentación que tuvimos.
Lo hicimos en el ayuntamiento de Cártama.
Sí, sí.
Exacto.
Que no me acuerdo ya qué poema era,
No, pues yo creo que era Daba el reloj las 12 de Antonio Machado, alguna cosa.
Es verdad. Sí.
Exacto, yo lo decía, daba el reloj las 12 y eran tal, y tú lo ilustrabas.
Y el bordón.
Con la guitarra ahí, Creo que quedó ahí plasmado, ahí grabado en algún sitio.
Sí, señor, nosotros lo tenemos recogido. Ahora lo que esperamos es que eso que fue una festiva y casual coincidencia,
claro,
que se plasmase en algo más preparado y...
Sí, no obstante, yo aprovecho para decir a Javier García Moreno que a ver si se anima.
Sí.
Preparamos un programa con textos de Lorca, de León Felipe, de Antonio Machado, y lo hacemos, lo llevamos por toda España y ganamos un montón de pasta.
Sí, señor, y después vendrá el sindicato a quitárnoslo.
A ver si retomamos idea. Así que hablamos en su día y no lo hemos visto más, y vamos a seguir el
libro. A ver si es verdad.
Rafael Taibo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Oye, gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Antes, Carlos, hablaba de Ricardo Muti,
sí,
y que él estaba de responsable, me parece, ¿no? De la Scala de Milán, ¿era?
Él sigue siendo director artístico de la Scala.
Pero hace 8 años, cuando le dijiste que no, que decías que querías que se había terminado tu carrera, él con el tiempo, sin embargo, eso lo valoró mucho, ¿no? Y tenemos aquí la frase exactamente que él dijo, y dice que te respetaba porque fuiste lo suficientemente inteligente como para rechazar mi oferta. Ahora seguro que estás preparado. Eso fue ya cuando, después del tiempo, aceptaste.
Eso es verdad.
Es importante saber decir que no, y esto ya se lo extiende a Javier, a Pablo y a Edígoras.
Hombre, la coherencia en un nivel alto de tu trabajo tiene que ser coherente, tiene que dar un producto que sepa lo que estás dando y que lo controles, ¿no? Entonces yo creo que esa acción de Carlos, pues si en aquel momento te sentías así de no hacerlo, es porque realmente querías esperar un poco, no era el momento. Y mira, yo creo que aceptaste perfectamente, ¿no?
A toro pasado. Ahora que no está Javier. A toro pasado sí que fue una decisión.
Pero tiene que gustar mantener la cabeza fría y saber realmente lo que a uno le conviene a medio y a largo plazo.
Y aparte que es un riesgo, ¿no? Que cuando dijiste que no... Depende, hay cosas, ¿no? Pero esa vez que dijiste que no, más que malo que fue sonado y eso, que te cerraba muchas puertas en aquel momento, ¿no? Que eso es tener mucho temple, saber... a qué cartas tienes y qué estás jugando, qué quieres.
Pero fundamentalmente, lo que hablábamos al principio, ser honesto con tu trabajo.
Sí, sí.
Entonces, yo le decía a Muti, si me ofrecéis esto y yo lo acepto, ni vosotros me hacéis un favor a mí, ni yo os lo voy a hacer a vosotros. Porque no era el momento justo para hacerlo. Y ahora, sin embargo, pues acabo de hacer el Rigoletto en la Arena de Verona, y bueno, pues es otra cosa. Y es otra cosa, y yo reconozco que el trabajo ahora tiene un mayor nivel que cuando me lo propusieron hacer, pues la propuesta fue hace 10 años, porque sería en la temporada 93-94, ¿no? Con 10 años más, 10 años más de experiencia implican un mayor conocimiento de tu medio de trabajo, sin duda.
En el momento en el que un artista alcanza ya un conocimiento, una popularidad, una fama, se empiezan a pedir cosas que están fuera de lo que es su profesión, fuera de lo que domina. Ya se le pide que opine sobre una serie de temas, uh-huh. Se le pide que participe en actos públicos que a lo mejor no tienen nada que ver ni con la literatura, ni con la música, ni con lo que realmente hacen diariamente. Antes charlábamos con Javier Conde, no hemos tenido que despedir, pero él tiene una experiencia en común con Carlos Álvarez. Los dos tuvieron que pregonar a Málaga en el balcón del ayuntamiento con uh-huh. motivo de una feria de agosto. Creo que esto no tiene ni nada que ver ni con los toros, ni tiene nada que ver con la interpretación de una ópera. Vamos a recordar un momento, un fragmento del pregón de Carlos Álvarez.
Hay que tener un cuidado aquí con...
Al marismo, al aire que fluye por tus calles, por tus plazas, por tus resquicios de ciudad, de casa materna que a todos aglutina. Hablo, o mejor dicho, pregona tu gente, esa buenísima gente, definición y deseable tercera sección de la entrada malagueño-malagueña en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Decía, buenísima gente nacida y vivida aquí, quizás llegada, encantada y quedada, a la que yo hoy les digo que de nuevo nos encontramos en estado de feria. ¿Entenderá el que se acerca con añoranza, el neófito, el allende bien acogido, lo que queremos hacer con nuestra feria? ¿Lo que ese acontecimiento cíclico significa en el transcurso de nuestro almanaque lúdico y festivo? Pensad la feria. ¿Quién puede explicar el sentimiento, la alegría, las ganas? La feria no se piensa, se vive. Las condiciones propias se repiten cada año para que esta manifestación, este echarse a la calle colectivo, nos depare ese placer que practicamos con naturalidad los que aquí vivimos. La Feria de Málaga. Y la feria no es recinto, sino actitud. Y no solo fecha, sino deseo y la exaltación de la amistad y de la acogida. Y
hacer... Era el año 1997, finalmente saliste sobradamente airoso de este lance, sí. Pero se pasan seguramente más nervios que lo alto del escenario.
Mi mujer...
O no, antes hablábamos de que cuando uno lo prepara, pues ya...
Durante la preparación es cuando más nervios pasé, sin duda. Y sobre todo cuando más crispación se dio en mi casa, porque mi mujer, Mari Carmen, me decía... Pero quieres terminar de escribirlo ya, es que no vas a dejar a nadie vivir en esta casa hasta que paras el pregón. Que por cierto, hubo una parte de los medios de comunicación, o al menos alguien, que dijo, bueno, a ver quién ha sido el negro que le ha escrito el pregón a Carlos, porque pensaron que no lo había hecho yo. Claro, como
no hubo negro, ¿no?
No, como Antonio, claro, entonces no conocía Antonio Garrido, no conocía a Pablo. Como Antonio Garrido era el concejal de cultura en ese momento, pues todo el mundo pensó que el... Que lo había escrito Antonio, ¿no?
Sí, existe una leyenda claro. De mucha gente que piensa que todos los pregones que se leyeron que durante el mandato del área de cultura de Antonio Garrido Moraga lo escribía él, ¿no?
Sí, sí.
No es cierto, por lo menos
no. No, vamos. El mío no, y te puedo asegurar que fue bastante más laborioso el tiempo de preparación, porque durante un montón de tiempo, cuando a mí me dijeron que iba a ser el pregonero, y yo lo acepté. Bueno, yo iba andando por la calle con papelillos en los bolsillos, con algo para escribir siempre, ¿no? Y tenía un montón de material ya preparado, pero lo que hacía falta era unirlo todo y darle... Bueno, eso es... Tú debes tener ese tipo de... No sé, cómo te planteas tú a la hora de trabajar, o si te pasa como a Picasso, que decía, si viene la musa, que me pille trabajando.
Sí, yo me pongo a unas horas y trabajo. Y aparte yo no suelo hacer mucho trabajo de investigación, es decir, que yo es casi todo imaginación, pero que también lo hago, y algún reportaje de viaje y datos, y sí, y es verdad que hay un momento en el que tienes todos los datos, es como un rompecabezas, claro. No tienes todo tienes que unirlo. Y ahí sí que tiene el horror vacui, ¿no? El miedo, sí. De decir, bueno, ¿y si no doy ahora con un cuento de una pieza entrante aquí en esta saliente?
Yo creo que ahí es donde entra la profesión, ¿no? Porque eso pasa, y seguramente cuando has tenido que escribir artículos para el periódico, ahí si no tienes la profesión...
Sí. Y son 41 líneas y tal, y si te...
Oye, Dígora, ¿cuál es el método de trabajo suyo? Los pregones diarios que escribe en forma de dibujos, ¿cómo se los plantea?
Pues mira, eso no tiene ninguna historia, vaya, eso es sentarse ahí con el papel y ponerse a pensar, ¿no? Habitualmente dejo, cuando acabo de pensar, la hoja que tengo está llena de garabatos, ¿no? Que siempre ayudan un poquito. Ajá. Pues yo creo que como cualquier creador, ¿no? Apuntando una palabra que te viene a la cabeza, ¿no? Piensas, a lo mejor de aquí se le puede estirar y, sí. Y llega otra palabra y esa palabra llega a una idea, ¿no? Uh-huh. En fin.
Y tú, pues, por ejemplo, Ángel, ¿estás pendiente de las noticias del día y eso?
Sí, no me queda más remedio. Sí. Sí, tengo que hacer chistes sobre actualidad, ¿no? Que uh-huh. Yo si por mí fuera, claro, no haría eso, ¿no? Porque no me gusta, la verdad. No me gusta perder mi tiempo pensando en gente como los gobernantes que gobiernan el mundo, ¿no? Prefiero uh-huh. otro tipo de...
Escribiría cuentos, ¿no? Por ejemplo.
¿Eh?
Escribiría cuentos y dígora,
Claro, hombre, eso es mi ideal de vida, claro.
¿O se dedicaría a ser mago?
Bueno, ahí tengo poco futuro, pero me dedicaría, sí, sí. Pero soy malo. Pero en realidad, sí, claro, a mí lo que me gusta más son pues, escribir cuentos para niños, ilustraciones, en fin. Pero claro, me he metido en el follón este y ya cualquiera sabe, ¿no?
Unos segundos y volvemos, no se vaya. Y seguimos conversando con Javier García Moreno, concertista de guitarra, con el barítono Carlos Álvarez, con el escritor Pablo Aranda y con el humorista gráfico Ángel Rodríguez y Dígora. Precisamente Dígora estaba comentándonos que él, si no tuviese que comer todos los días, a lo mejor se dedicaba a dibujar cuentos o a ilustrarlos o a escribirlos o incluso a hacer trucos de magia, que no son trucos, siempre te cabrás conmigo, es otra palabra, ¿no?
Sí, claro.
Los magos no hacen trucos, es todo verdadero.
Exactamente.
Bueno, Ángel, ya sabemos que si no se hubiese dedicado a esto, sería mago. ¿Y qué hubiese sido de Carlos Álvarez o de Javier o de Pablo si un día deciden que ya están hartos, que no tienen paciencia, que no aguantan más, que requiere demasiado sacrificio el estar ensayando tantas horas para no ver a lo mejor lucimiento cuando estaban comenzando en la guitarra, en el canto o en la escritura? ¿Qué hubiese sido de ustedes?
Yo lo tenía clarísimo. Yo estaba estudiando medicina. Y en todo caso, no sé qué habría sido más sacrificado, ¿eh? El mundo de la medicina no está ahora como para decir, bueno, dejo el canto y me dedico a la medicina. Yo creo que fue la mejor decisión posible, pero sin duda la medicina.
Bueno, yo trabajaba hasta hace un par de meses de educador de menores y seguiría ahí hasta que... mientras no me dejasen de renovar los contratos, pero he tenido muchos otros trabajos, ¿no? Y si esto va mal, pues no tengo ningún problema en buscarme algo bonito, si puede ser, ¿no? Enseñanza de español a inmigrantes, me atrae.
A mí siempre me ha gustado mucho las matemáticas. Yo estaba estudiando ingeniero informático y lo dejé rápidamente.
A partir de ahí te gustó mucho,
sí,
más.
Sí, ¿no? Sí, sí. Rápidamente. Y nada, casi tenía claro que iba a ir por la música.
Pero
y...
tú sí lo habías hecho contemporáneamente. Sí, estar en el conservatorio. Sí. Es que eso es lo que ahora no sucede. O sea, cuando un niño tiene que decidir, o decide desde el principio, pero ya no puede hacer dos cosas a la vez. Claro. O quiere hacer una carrera artística, o tiene que hacer la FP, o tiene... Perdón, al final estamos aquí haciendo cosas muy específicas y me doy cuenta que en todo caso los que nos reunimos aquí hoy somos gente que es bastante más polifacética que eso, ¿no? Sí. Entonces no sé cuál es el mejor futuro, si una mayor amplitud de posibilidades o que la gente se especialice. Si se especializan en apretar los tornillos para la izquierda, van dados. Así que bueno, eso es...
Y Dígora hubiese sido mago, porque este camino es casi tan difícil como que el que ha escogido, ¿no? A lo mejor sería psicólogo más bien.
No, bueno, psicólogo lo fui. Estuve trabajando durante 2 horas. Sí, no, exactamente, más o menos. Me hubiera encantado ser mago. O sea, lo que me pasó a mí que me llegó la vocación muy tarde, ¿no? Me llegó con 31, 32 años, ¿no? Entonces ya nunca, yo creo que no, nunca seré un mago fantástico, ¿no? Pero, hombre, sí, me hubiera encantado. Lo que pasa es que yo supongo que yo no, no puedo ser otra cosa que dibujante, ¿no? Porque es lo que he hecho toda mi vida, he pintado todas las paredes de la casa de mis padres durante la infancia, he pintado los sueros, he pintado todo, he pintado los libros, he pintado los zapatos y no sé parar, la verdad.
¿En vuestra familia sois conocido por otras cualidades diferentes a por las que os conocemos todos?
¿En mi familia?
Sí, por ejemplo.
¿A quién te refieres?
Me refiero a tus padres, a tus tíos, abuelos, hijos.
Bueno, mi hijo es muy famoso, sí. Es un trasto, el más malo de la plaza.
No, pero no estoy preguntando por vuestro hijo, que también podría hablar, por supuesto, ¿no? Vuestra mejor obra, sin lugar a dudas. Pero yo lo que digo es que a lo mejor Javier en su casa, por lo que he conocido, son en la familia, las reuniones, por las imitaciones que hace. Por ejemplo, que sabemos que eso es así, que eso es cierto, ¿no? No es porque toque muy bien la guitarra, a ellos les da igual, a su hermano, a su sobrino les da exactamente igual que vaya a Nueva York o mañana esté en Japón o el otro día tenga un concierto en Turquía. A ellos realmente lo que les gusta cuando están con Javier es que le haga imitaciones. Pues en ese tipo de cosas, ¿hay algo que reseñar de Pablo Aranda o de Carlos Álvarez o tuyo, Idiola?
Bueno, yo mío, aquí sí, cuando cuentan batallitas y eso siempre los despistes, ¿no? ¿Sabes? Eso sí es muy... los olvido y soy muy despistado y eso sí, pues sí, siempre hace mucha gracia con eso, ¿no? Pero vaya, eso tampoco es una habilidad muy especial.
Bueno, tenemos los despistes, Pablo.
Sí.
Yo Manazas y después también un poco Viajeros, que hay reuniones familiares y a lo mejor me pilla por cualquier sitio, ¿no? Y ya nadie se sorprende que esté por ahí lejos, ¿no? De hecho, vengo de recoger un billete para Siria, ¿no? Que me voy el lunes.
¿Te vas a Siria?
A ver qué me encuentro por ahí. Y espero volver. Vete de vuelta. Y famoso, sí, por eso, ¿no? Y porque me entra sueño muy pronto. En casi todas las fiestas también familiares y de amigos me voy a dormir prontísimo, ¿no? Me entra un sueño, me tengo que acostar.
Sí.
¿Y Carlos Álvarez?
Pues yo realmente no tengo ninguna especialidad por la que sea más reconocido.
¿Usted solo sirve para cantar?
En casa. No, lo que pasa es que en casa yo no... ni siquiera ensayo en casa. Por no
¿Se dice que ni canta en casa el cumpleaños no, feliz?
Nada. Es que ni siquiera por... los vecinos saben que estoy en casa cuando me oyen llamar a mis niños. Carlos, Ale, venid al salón, o lo que sea, ¿no? Si no, no alzo la voz absolutamente para nada. Es una vida absolutamente normal. Y en todo caso sí que paso mucho tiempo leyendo. Eso sí, soy un lector compulsivo. Y entonces... eso posiblemente sería lo más, lo que se podría resaltar más. Por otra cosa, nada.
Oye, Javier, yo me he adelantado, he dicho lo de las imitaciones, pero a lo mejor hay algo más.
De hecho, entonces, el que está hablando es Javier, no es tú, Antonio.
Bueno, no, sí, bueno, había una época en mi vida que me gustaba mucho eso de imitar voces y de hacer juego y de, bueno, llamar, bueno. Broma de las llamadas de teléfono, la hago muchísimas veces. Bueno, la gente ya está conmigo, aunque soy de Hacienda y todo eso. Eso, pero bueno, y lo del maestro Rodrigo que habéis contado antes y tal, bueno, eso fue una anécdota muy graciosa, porque llamo por teléfono al conservatorio, de que yo soy director de Torre del Mar, yo mismo, y digo, buenas tardes, ¿está Javier García? Y dice, la chica que trabaja allí, dicen, no está. Mire usted, soy el maestro Joaquín Rodrigo, por favor, se podría poner, es que es muy importante. Y bueno, me pasa con el jefe de estudio, ¿no? Que es compañero mío también, guitarrista, ¿no? Y total, que el muchacho le dice, no, mira, Joaquín Rodrigo, ¿verdad? Coge el teléfono, sí, tío. Y yo, hola, ¿no está Javier García? Y el otro, no está, maestro. Mire usted, soy Joaquín Rodrigo. He enviado mis materiales de mis obras últimas para guitarra. Yo quería saber su opinión. Estoy muy interesado y no lo localizo. ¿Cómo puedo...? Y salta el jefe de estudio y dice... ¡Ay, maestro, yo también soy guitarrista! Aquello fue maravilloso. Claro, yo en aquel momento... pues ya tuve que saltar la risa. Yo no me pude aguantar. ¡Que soy yo, hombre!
Te siguen, sí, te siguen dirigiendo la palabra, ¿no?
Sí. Bueno, oye, ahora no está aquí. Se fue ya.
Tú decías, hay ambiciosillo, ¿no?
Sí, me quiere quitar el puesto. Pero fue muy... bueno, y esa broma así, pues hago mucha, ¿no? Y en casa pues me conocen también mucho por eso. y luego al conservatorio llamo mucho haciendo como que soy una madre de alumno y tal.
Una madre.
Una madre, sí. Qué y bueno, no, bien. Esa, por eso aquí el señor Antonio pues ha hecho referencia a eso, porque alguna le habré dado aquí cuando llamaba a radio, creo. No sé si te recuerdas.
Alguna que otra, alguna que otra. De vez en cuando nos ha llamado un extranjero muy ofuscado, normalmente un inglés. Y
resulta que hablan bien por un lado o por otro, pues yo llamo del otro lado diciendo, alguna vez he hecho algo así.
¿Cómo vive esa esquizofrenia?
Eso desde luego es todo lo contrario al divismo. Hay mucho de esto en las profesiones. Desde luego, por ejemplo, la de los tenores son más tontos que los barítonos, o los directores de orquesta se lo creen más.
Son mononeuronales. Los tenores solamente pueden hacer una cosa a la vez. O cantan o actúan, pero las dos no. Pero eso tiene que ver, es un acto físico.
¿Realmente?
No, afortunadamente no. Eso no existe. Al menos, como yo entiendo esta profesión, es un trabajo de equipo, ¿no? Y aquí cada uno hace lo que le toca y lo que sabe hacer lo mejor posible. Y eso tiene que ver más con un estado de inseguridad que con una actitud ante el trabajo. Cuando uno no quiere dejarse ver, pues seguramente se crea alrededor un caparazón que lo aleja de los demás, y así ya no es que se proteja, es que tampoco se puede acercar a los demás. Y ese es el grado de divismo peyorativo que de vez en cuando existe, pero solamente por una situación personal de inseguridad. Sí.
¿Por qué se dice? Es que normalmente los divos se le ha atribuido siempre a las divas, mejor dicho, a las cantantes,
sí.
Las divas, ¿no? Eso porque...
Bueno, hay una anécdota de una cantante norteamericana que, para que hicieran bajar el aire acondicionado del coche en el que la llevaban hasta el ensayo, llamó a su agente, y su agente tuvo que llamar a la empresa de coches que transportaba para que ésta, a su vez, llamara al conductor y bajara el aire acondicionado.
Ella directamente,
o sea,
no.
Ella se rebajaba. No
se rebajaba a decir, vas
a ver, rebobino. Entonces, estaba ella sentada detrás del coche.
Detrás del coche.
Bueno.
Entonces, bueno, pues eso no es que sea un divo, es que, perdón, es tonta.
Es tonta.
Claro. Pero lo que pasa es que es tonta con una cualidad magnífica, que es la voz. Y eso, cuando estamos hablando de cualidades, pues claro, la voz, dentro de los músicos, y tú lo sabes. Bueno, normalmente lo dicen con los guitarristas, porque dicen, están los músicos y los guitarristas. Después. En nuestra sección, dice, están los músicos y los cantantes, ¿no? Y todo el mundo, bueno, pues posiblemente los cantantes sí que actuamos con una actitud mayor. O sea, tú sabes cantar y no necesitas hacer un esfuerzo mayor porque ya sabes cantar. Otra cosa es el estudio y eso. Pero ese esfuerzo que desde pequeñito necesitas tener para luego convertirte en un profesional, pues a lo mejor no sucede tanto con los cantantes, mientras que en otras parcelas de la música y de la creación, fundamentalmente, sí que es más importante, ¿no? Aquí, el que tiene una voz, como decía un compañero mío del coro, tú abres la boca y cantas. Pero bueno, vale. Vale.
Pablo, ¿tú te has encontrado en el mundo de los literatos mucho personaje?
Bueno,
que lo de personas se le ha quedado olvidado en los anales de la historia.
Sí, bueno, tampoco conozco a mucha gente ni me he mezclado mucho así en círculos de intelectuales, y sí me he pegado con la gente que me ha caído bien. En Málaga hay unos cuantos escritores muy buenos, y además gente sencilla, ¿no? Y de la talla, pues, de Antonio Soler o Garriga Vela, que son eminencias, y después son gente que no van de genios y podrían ir, ¿no? Y pero sí, también me encontró por ahí algún personajillo.
¿Qué tal en la entrega de premios? De...
Bueno, pues sí, algún personajillo.
Fundamentalmente en esas situaciones donde te encuentras a gente que no tiene nada que ver con el mundo de la cultura y que están allí porque los han invitado. Y ahí es donde se corre el riesgo grave de convertirse en un personaje, algo que no tenga nada que ver con lo profesional.
Lo que tú has dicho de que esa la cantante esta que era tonta, pero con una voz muy buena, pues eso pasa en todos lados, ¿no? Tonto hay en todos los campos, ¿no? Igual que buena gente. y pues puede haber escritores, cantantes.
Claro. Ahora dicen que dentro de las artes, lo hablamos un día con pintores, y es verdad que normalmente los pintores suelen ser gente más sencilla, que no tiene una ambición personal importante, y hablas con ellos y no se lo creen. Y sin embargo uno habla con los escritores y a lo mejor por analizar tanto las cosas, sobre todo si son opinadores profesionales, que se sitúan en una posición que parece que están por encima del bien y del mal y suelen tener peor carácter.
Pues la verdad es que no lo sé, habrá de todo, pero que también...
Lo digo para que no te convierta, Pablo.
Ya, no, espero que no.
Es un consejo.
Pero yo creo que también hay algunos pintores también, y que incluso en la falta de ambición puede ser hasta falsa, ¿no? Una falsa modestia ahí, que no, yo estoy por encima del reconocimiento de los demás, ¿no?
Claro.
Pero que sí, que hay gente que habla, es cátedra, ¿no?
Yo creo que eso es fruto también de la inseguridad en uno mismo, ¿eh?
Sí.
Es como quererse reafirmar ante el otro de lo que tú eres profesionalmente, ¿no? Sí. Es una constante autorreafirmación. Sí.
Ahora, ¿no? Mira, una cosa curiosa es que a raíz de la publicación de las dos novelas, pues como que se me abren muchas puertas. Por ejemplo, la de hablar en la radio, o he escrito artículos de opinión en el periódico. Entonces, es importante eso, darte cuenta de que es una opinión. No es la opinión, ¿no?
No es la opinión.
No.
En el diario.
Y entonces que podría ya creerme que porque yo digo mi opinión, ya mi opinión vale más que la de otros, ¿no?
Pero bueno, tú tienes una opinión escrita, pero y cuando se le pregunta a cualquiera, ¿y usted qué piensa? A lo mejor de un tema que sea realmente importante. Sí. Del que no tiene ningún criterio, no, ningún raciocinio, y dice cualquier cosa, y eso se convierte en una noticia, por favor.
Sí, bueno, y críticos musicales, sí, que hay muchos sitios.
Ay.
Un tema delicado, ¿no? Sí. Críticos musicales, que hay muchos lugares que realmente no son especialistas en música y que no, claro, saben, y no tienen un nivel musical a lo mejor grande, no saben de lo que están
hablando. Y que pueden ser determinantes, por ejemplo, para la carrera, sí, de un músico joven.
Sin duda.
Hombre, pueden ayudar, no, o fastidiar, lógicamente, pueden tener un poder tremendo.
Uh-huh. A veces no tanto en lo que puedan suponer ante la opinión de los demás, como ante la autoestima del que es criticado, ¿no?
Exactamente.
Porque yo he visto compañeros que han leído una crítica y se han derrumbado y han dicho,
sí.
Coño, yo no voy a salir, perdón, no voy a salir a trabajar. Porque acaban de leer la crítica también. Es algo tremendo, ¿no? Pero
hay una frase por ahí que dice que inteligente es quien sabe superar los fracasos y estúpido es quien no sabe superar los éxitos.
Sí.
Sin duda.
Sí, sí.
Aquí lo peor posiblemente es levantarse al día siguiente de un gran éxito.
Sí.
Hay que seguir. Hay que seguir. Aquí no vale el ya hice algo. Yo cuando dejé la universidad estaba absolutamente contento porque decía, no me examinaré nunca más, y ahora es todos los días.
No, y también hay una cosa, quien se ha forjado un futuro a base de trabajo y ha tenido fracaso en la vida, sabe afrontarlo. Ahora, quien solamente ha tenido éxito, sí, no sabemos qué pasa cuando tenga un fracaso.
Efectivamente.
Que eso, he visto muchos casos, ¿eh?
Sí.
De gente que al primer fracaso abandona su tarea profesional.
Sí.
Sí.
Porque ya ve una montaña tan alta que tiene que subir que ahí se paró.
Y
es una pena, ¿eh? Porque no tiene por qué ser así.
Y creo que cuando el éxito también puede ser, ¿no? Cuando, si te pilla muy joven, puede que ya te condicione tu personalidad bastante. Que si ya te pilla ya de adulto, pues es un rasgo más, ¿no? Después te queda, pues eso, el ser el imitador, ¿no?
¿Estáis hablando de un programa de televisión o algo así? Que se llama OT o algo así. Sí.
Y Dígora, ¿y cómo es tu gremio?
¿Mi gremio?
Sí.
Pues mira,
yo sé que hace no mucho tiempo me contabas de una cena que habéis tenido con José María Aznar en la Moncloa, de estas cenas que hace para diferentes representantes del mundo de la cultura.
Sí, pero fue sin
invita.
Y decía que era muy aburrido. Y cuéntanos, ¿quién estaba por ahí?
Bueno, era muy aburrido.
Aznar.
Aznar. Pero vaya, no, mi gremio es que es muy aburrido. ¿Sabes? Los humoristas son muy aburridos todos, bueno, todos no, quita el Forge, que es muy dicharachero, y alguno más.
Ajá.
Y la verdad es que son muy muy aburridos, ¿eh? Y, hombre, lo que pasa que es, yo qué sé, pues tienes complicidad con ellos y hablas de tus cosas y tal, pero yo, la verdad, prefiero juntarme con otra gente que no con los humoristas, ¿eh? Porque los humoristas son muy poco graciosos, ¿no? Lo más gracioso soy yo y casi no hablo.
Exactamente. Yo creo que eso sucede en la mayor parte de los círculos profesionales, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Es bastante mejor y más fructífero para una reunión que la gente sea variopinta,
sí,
a que sea toda, sí, de una misma profesión, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Al final, fusión, que es lo que hace falta, fusión.
Bueno, ¿cómo podíamos hacer un espectáculo en el que participase Pablo Aranda, Carlos Álvarez, Javier García y Dígora?
Está clarísimo.
Vamos,
yo escribo una ópera. Es que podemos hacer una ópera. Una ópera.
¿Cómo?
Hombre, tenemos el escenógrafo, el señor Rodríguez y Díaz. Tenemos el autor del libreto, Pablo Aranda. El compositor de la música, Javier, y yo soy el intérprete.
Pues sí, señor. Sí, señor, cierto.
Vamos. Es que por eso yo digo que la ópera es siempre el espectáculo más completo del mundo.
Oye.
Aquí, sí, sí.
¿Y los de Onda 8 qué podemos hacer?
Pero vosotros financiáis.
Que no puede hacer otra cosa. He dicho algo que podemos hacer.
Yo a ti, Antonio, de Nibelungo te veo bien, ¿eh?
Bueno, bueno. Valquirio.
De Valquirio, sí.
Sí, ¿no? Sí. Bueno. Tomaré nota. Por cierto, en el Cervantes vamos a ver a Idígora de aquí
no
a poco tiempo.
Pero no lo digas más, yo no quiero que vaya nadie, ¿eh?
Es que antes no los ha confirmado. Ya no los habías dicho hace tiempo, pero resulta que ahora va a ser cierto, ¿no?
Bueno, parece ser, ¿eh? Parece ser.
Qué bien.
Yo no me echo para atrás.
¿Qué día es, Ángel? ¿Quieres decirlo en antena?
No lo quiero decir, pero es el 6 de diciembre.
Yo...
es una cosa que hago porque me hace mucha ilusión, porque Carlos Faraco este, le conté el otro día a Pablo que estuve con él, era el ídolo de mi juventud, ¿no? Era un cantante que yo me sabía todas las canciones y tal. Y por una casualidad, pues nos hicimos grandes amigos, ¿no? Y ahora viene a Málaga y no tiene grupo, ¿no?
Uh-huh.
Y yo toco muy mal la guitarra, pero sé tocar sus canciones con un poquito de dignidad, muy poco, ¿no? Y nada, pues haremos ahí.
Entonces, Igora, ¿tú vas a tocar la guitarra?
Algo así.
Bueno, si quieres que Javier te dé unas clases.
Ah, bueno, sí, creía que...
Aprovecha el tiro, vaya profesor particular, ¿eh?
Que sí, quería que lo grabase y... Eso en absoluto, pero hombre, sí, pues mira, toda ayuda me viene bien, la verdad.
Bueno, no tenemos ahora a Rafael Taibo y le vamos a pedir a que sea el propio autor el que presente el tema. No podemos enseñar una billeta de Idígora, tampoco vamos a leer un libro entero de Pablo Aranda, pero queremos escuchar un fragmento de una pieza interpretada por Javier García.
Ah, bueno, en la pieza esta se trata, creo que de una grabación directa de un concierto, ¿no? De hace años, con...
Esta
sinfónica de Málaga, tenía 5 años. Concierto Aranjuez, creo que voy a poner el tercer movimiento, ¿no?
El tercer movimiento del concierto de Aranjuez, interpretado la guitarra por Javier García Moreno, despedimos a don Carlos Álvarez. Barítono, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier García.
Gracias.
Pablo Aranda, sí, díganos.
Una pequeña cosa de agradecer a Onda 8, pues la radio que está haciendo cultural en Málaga, que es muy necesaria, muy importante, y yo siempre que puedo lo que estoy oyendo es Onda 8.
La hacen ustedes. Don Pablo Aranda, muchas gracias.
Gracias a Onda 8 y a todos mis compañeros.
Y por mi primero. Era inevitable. Y Vígora, muchísimas gracias. Le damos las gracias también a Javier Conde, al que al principio despedíamos, y os deseamos a los cinco de verdad, de corazón, mucho éxito.